Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella tarde. Muy bella tarde, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios, mi segundo producto radiofónico aquí en Radio Amadeus, esta espléndida, soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica dedicada a la cultura, o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta edición de Argentina, Buenos Augurios, se corresponde con el miércoles 4 de octubre de 2023. Argentina, Buenos Augurios, fue lanzada, este programa fue lanzado en agosto de 2021. Hacia enero de 2020 comenzó mi vínculo con la radio. En aquel tiempo pretérito, lancé Economía y Dirección, aquel primigenio y embrionario Economía y Dirección, luego tornó, se convirtió, se transformó en Economía y Cultura. De los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas, ahora dicho programa se concentra los lunes de 20 a 21 horas. Convivía esas dos ediciones con Argentina, Buenos Augurios de los martes, Argentina, Buenos Augurios de los martes, 21 a 22 horas. Porque Economía y Dirección tornó a Economía y Cultura, puesto que el alcance, que ustedes saben, es portento, es búsqueda de lo renacentista, de las excelsitudes, de las excelencias renacentistas. Luego volveré a contarles por qué de lo extemporáneo y de lo extravagante, tal vez, de todo ello. Tal vez era algo más tolerable en tiempos de mi padre, el ser universalista y enciclopédico, por supuesto renacentista, y fue la formación que yo recibí en mi hogar desde pequeño, agradeciéndoles a mis padres esa devoción, concentrándose en darme la mejor educación, el mejor trampolín en la vida que pudieran darme. Formación, educación, instrucción, cultura. A ese respecto, luego contaré también alguna historia. Y Economía y Dirección tenía que ver con, obviamente, tratar, discutir temas de la economía y las finanzas locales e internacionales, pero incorporar la dirección orquestal, puesto que yo he entrevistado históricamente a señores y señoras maestras, maestros, directores de orquestas e intérpretes que me hubieran dirigido en orquestas y coros, básicamente en sinfónicos corales o música sacra o ensambles líricos orquestales o como actualmente el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, donde también me siento en plenitud, conducido o dirigido por la maestra María de los Ángeles Daneri, a la sazón hija del coronel Daneri, héroe de Malvinas, veterano de Malvinas. Y me siento muy a gusto en ese coro. Bien, entonces, dirección orquestal también se parece a la mejor definición de administratecnia de Mario Bunge en términos de la economía como ciencia de la escasez. Administrar los recursos escasos, pensados siempre escasos, justamente para optimizar el intelecto en términos de la mejor administración, de la optimización de los recursos escasos, finitos, limitados, en aras de la consecución de fines múltiples, ilimitados, infinitos. A medida que progresa la humanidad, los objetivos buscados son cada vez más amplios y más ambiciosos. Los recursos también crecen, pero aún así se entiende que no crecen a la par de las ambiciones, objetivos, deseos y necesidades. Por lo tanto, hay que administrarlos eficaz y eficientemente. Ese arte, esa ciencia es la administratecnia, es la versión Mario Bunge para la dirección orquestal, la administración de empresas y la economía. Entendiendo que no es la única definición de la ciencia económica. Los marxistas manejan otra definición. Los neo-keynesianos de izquierda probablemente otra. Sí, los neoclásicos y los austríacos estarían más cerca de la administratecnia. Bien, esto para arrancar con conceptos, ¿no es así? Por tanto, economía y cultura incorporaba la historia, ya trataba sobre eso la sociología, la geografía, la antropología social, la psicología, la ciencia política, es decir, como postuló Adam Smith, un buen economista o el economista por excelencia o por antonomasia es un filósofo moral. ¿Qué son las ciencias morales? Las mal llamadas ciencias débiles, las ciencias humanas, las ciencias sociales. La economía, según mi admirado Karl Popper, a la cabeza. Economics is the queen of social sciences. Ya expliqué por qué, ¿correcto? Reitero, abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas la historia, la geografía, la ciencia política, la sociología, la antropología social, pero describimos, explicamos, predecimos a través de modelos cuyo herramental pertenece a la matemática, a la física, a la estadística, es decir, las ciencias formales, duras o exactas. Por tanto, el carácter de ley en las ciencias formales, duras o exactas es mucho más riguroso que el concepto de ley en ciencias sociales. Se comprende, no existen en las ciencias sociales leyes newtonianas de la gravitación universal, ¿no es así? O Gay-Lussac, o Boyle-Mariotte, no tenemos esa fuerza, por eso somos considerados ciencias débiles. Pero la economía abreva en sus hermanas, pero explica matemáticamente, formula matemáticamente. Un deseo mío es probar econométricamente tesis austríacas, pero ya me dijo mi amigo el titular, a quien entrevisté, de la Fundación de Responsabilidad Intelectual, habría un carácter antitético en abusar del herramental matemático, estadístico y econométrico para probar tesis que se fundan sobre la libertad. Es muy interesante esto, y próximamente asistiré a un congreso. Esa persona también fue entrevistada aquí, más allá de la docena de representantes o dirigentes políticos de Republicanos Unidos, partido al que estoy afiliado y que adhiere en su línea bulldog a la postulación de la doctora Patricia Bullrich, ¿no es así? Y bien, aquí hemos entrevistado a filósofos, directores de orquesta, exministros de economía, toda una pléyade de personalidades, a los coroneles Jiménez Corbalán y Vilgrela Madrid, subtenientes en Malvinas, ¿no es así?, de destacadísima actuación, ¿correcto? Esto aspira a ser renacentista. Entonces, antes de ir al espacio musical, para no hacer tan larga la introducción y continuarla luego, les cuento por qué yo soy más extemporáneo, exótico y extravagante que mi padre en este sentido. He duplicado la apuesta. En este sentido también es un rasgo de personalidad. Puede ayudarme o no, ¿de acuerdo? O enfatizar ciertos defectos que advertía mi madre en mí en términos de: Germán, sos algo extremista, algo dogmático, algo fundamentalista, a veces algo hasta clasista en tus argumentos, incluso para defender ideas de derecha o de izquierda, ¿de acuerdo? No importa qué. Pero eso tiene su encanto, es un sello personal, para bien o para mal. Mi padre quería abrazar absolutamente todo. Químico, estudió ingeniería química, fue un empresario metalmecánico, es decir, es una rama de la industria manufacturera, la producción de instrumentos de medición y control, de control automático, es decir, válvulas, válvulas esclusa, válvulas globo, válvulas retén, válvulas mariposa, que son insumos de capital para las industrias de proceso, que son las industrias de proceso, hablando en términos de ingeniería, las industrias del gas y del petróleo. Por lo tanto, en los viejos buenos tiempos, mi padre no solo le vendió, es decir, fabricó y vendió para Gas del Estado o YPF, por ciertos, es decir, la obligación de empresas del Estado de abastecerse, sino que también le vendió a Shell, a ESO. Nos imponían normas de calidad para que la producción fuera competitiva. Esto era muy razonable. Y había ciertos regímenes de amparo en la época de Alfonsín, que esto yo lo recuerdo plenamente. ¿Sí? Bien, así que recuerdo las dos plantas en Dock Sud y en Avellaneda, como se dice, el Doque y Avellaneda, luego quedó solamente Avellaneda, y las oficinas administrativas céntricas frente al actual Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma. ¿Sí? Y entonces mi padre abrazaba todo, se difuminaba, se diseminaba en abrazar, claro, pero hacia los 60, 70 u 80 del siglo pasado, eso era medianamente tolerable. Hoy, cuando existe la rama de la ciencia, de la subrama de la especialización, de la subespecialización, abrazar todo es un esfuerzo que te destroza. Música, Ricardo, por favor. bellísima música. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Grito, y a todos mis colegas en la radio que hacen lo mismo que yo, es decir, idea, conducción y producción general, conductores, productores, locutores, periodistas. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentista, de mis modos algo preciosistas, alambicados, tan amigos de la hipérbole, y por supuesto de mi tragedia personal romántica. Son periodos también en la literatura, en la filosofía, en la música, que tratamos aquí en mis distintas audiciones. Un beso enorme para vos, mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno, titular y CEO, presidente de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y a mis dos principales sponsores, el doctor Alejandro González Escudero, señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista jefe honorario. Allí realizamos una serie de actividades que luego anunciaré. Un fuerte abrazo sanmartiniano, belgraniano y sarmientino al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, como también al señor Claudio Funes, titular de Calden Propiedades. Luego me explayaré sobre esta inmobiliaria, tasaciones de campos, ¿sí?, compra-venta de inmuebles, alquileres temporarios y permanentes, Pinamar, Cariló, ¿sí?, en la calle Juncal, en la intersección con Julián Álvarez, en mi viejo barrio de Palermo que tanto añoro. Bien, voy a decir lo siguiente. El temario es algo ecléctico. Volveré a alguna cuestión de los planes de gobierno. En algún caso yo no tenía que explicitar demasiado cuál era el plan del gobierno oficial. En este caso, puesto que el candidato de Unión por la Patria, el candidato a presidente, no es así, es el señor ministro de Economía de la Nación, el doctor Sergio Tomás Massa. Y el programa de gobierno es seguir el acuerdo de facilidades extendidas por 30 meses con el fondo. Existen otras iniciativas colaterales o adyacentes, pero básicamente es seguir el programa. Y luego yo continuaré con alguna cuestión de lo que fue la quinta y sexta revisión del programa. ¿Sí? Se acordó que en años posteriores se habrá de acelerar la consolidación fiscal con medidas de alta calidad enfocadas en el gasto y el ingreso fiscales. Esto es el Fondo Monetario, a través de sus voceros oficiales. Esto ayudará a eliminar el financiamiento monetario del déficit, promover la desinflación y apuntalar el balance del Banco Central, es decir, acumular divisas como activo número uno del Banco Central de la República Argentina, reservas internacionales de oro y divisas. Se ha reconocido la importancia de fomentar el potencial exportador y la posición externa de Argentina, y que la conclusión del primer tramo del gasoducto es un hecho positivo. Será preciso continuar prestando atención a proteger a los pobres y a promover el crecimiento inclusivo conforme se corrijan los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, etc. Sigue siendo imperativo ejecutar el programa con determinación, formular políticas de forma ágil y planificar para contingencias, y es posible que sea necesario aplicar otras medidas para alcanzar los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad. Mientras tanto, continúa siendo crucial contar con un amplio respaldo político y que el programa se asuma como propio a corto y mediano plazo, ya que para resolver los profundos desafíos a los que se enfrenta Argentina se requerirán los esfuerzos de futuros gobiernos. Encomiamos el sólido compromiso de las autoridades para mantenerse al día en sus obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional. Ese es todo el documento, ¿sí? El directorio ejecutivo del Fondo Monetario concluye la quinta y sexta revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado del Fondo para Argentina. Este documento fue publicado el 23 de agosto de 2023. Ahora quiero traerles una cuestión que ya inicié, ¿no es así? Que ya inicié en el programa del lunes, ¿sí? Respecto al campo, la agroindustria, que es la que aporta básicamente las divisas, es un sector superavitario en términos de expo e impo, por lo tanto aporta divisas netas, ¿sí? Al funcionamiento de nuestra economía. Entonces continuaba mi amiga la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Después de todo, hay muchas y abultadas cuentas que pagar, dentro y fuera del país. ¿Y quién va a aportar esos fondos si no es la agroindustria? Por otra parte, ¿quién puede ofertar alimentos baratos que permitan mantener salarios exiguos, al menos hasta que la política permita comenzar a despegar la economía doméstica? Claro, eso siempre y cuando el nuevo equipo de gobierno acierte con la fórmula elegida, lo que tampoco es seguro. Pero además, hay otro término de la ecuación negativo para el sector, que es la descapitalización que debió soportar estos últimos años, en parte por la fuerte extracción fiscal, por la quita artificial de ingresos, por la manipulación de los mercados domésticos y también por la caída productiva debido a 3 años consecutivos de sequía hasta ahora. Para el corriente ejercicio se han perdido 3 puntos del PBI en ese sentido. Y si algo faltaba es la demora que se está produciendo en la anunciada llegada de la Niña, periodo climático húmedo, está alejando aún más la chance de lograr en este ciclo 23-24 un volumen de producción que compense parte de las pérdidas anteriores, pero también la baja relativa que se está produciendo en los precios internacionales de carne, granos, leche, etcétera, debido a que la economía mundial se desaceleró fuertemente y no recupera aún el ritmo de expansión del 2020 o el ritmo de crecimiento económico de 2020 prepandemia. Sin duda el pronóstico no constituye un canto de optimismo, pero los productores son realistas y pragmáticos. Saben que deben resistir, no tienen otro remedio, y para lograrlo deben ser muy cuidadosos con sus planteos empresarios, por lo que seguramente evitarán las inversiones, excepto las que sean muy seguras, al menos por clima y por precios internacionales, aunque nada les garantice que, al final, podrán acceder a esos valores. Y es más probable que, otra vez, se evite cualquier forma de expansión, aunque esto implique condenar a que la Argentina siga manteniendo su dilatado estancamiento por otro periodo más. Lamentable pérdida de oportunidades. Ricardo, música, por favor. Bellísima música. Bien, entonces yo voy tildando. Un beso enorme para vos, Sol Reyes, en Málaga, España, gran milonguera, y para tus hijas, para la doctora Anil de Berlín, Alemania, para la doctora Romina Marazzato Sparano, gran milonguera, ella traductora científico-técnica en idioma inglés y bioquímica, que reside en California. También a la futura doctora Beatriz, abogada, a mi amiga la doctora Isabel Urquiza, del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, como también a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido, también un gran amigo que visitó la casa, el guitarrista clásico Carlos Groisman, que diera recientemente un concierto, las guitarras bien temperadas, sí, en la Fundación Beethoven. Bien, tengo cosas para decirles. La balanza de pagos, nuevamente, posición de inversión internacional y deuda externa, a propósito de nuestros acuerdos con los organismos multilaterales de crédito. Durante el segundo trimestre de 2023, la cuenta financiera, capital financiera, registró un ingreso neto de capitales de 7.602 millones de dólares, que fue producto de una caída neta de los activos financieros externos mantenidos por los residentes económicos argentinos de 5.166 millones de dólares y de un aumento neto de pasivos externos de 2.436 millones de dólares. Ello representa un incremento en el ingreso neto de capitales de 4.513 millones en relación con lo estimado para igual trimestre del año anterior. En el trimestre bajo análisis, los activos de reserva mantenidos por el Banco Central se redujeron en 10.058 millones de dólares y fue la variación determinante para el saldo registrado en los activos externos a fin del periodo. En contraposición, se estimó un incremento para el resto de las categorías funcionales. Es decir, los activos clasificados como otra inversión se incrementaron en 3.926 millones de dólares, mientras que los activos de inversión directa en el exterior y de inversión de cartera lo hicieron por 686 millones y 280 millones de dólares respectivamente. La emisión neta de pasivos durante este periodo alcanzó los 2.436 millones de dólares y estuvo liderada por el incremento de pasivos de inversión directa en el país. La mencionada categoría funcional alcanzó los 4.821 millones de dólares, es decir, 59 millones más que el valor estimado para el segundo trimestre de 2022. Números, somos economistas, ¿no es así? Bien, yo voy a presentar a la Fundación Economía y Sociedad, cuyo presidente es el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo, la primera señora presidente mujer, ejerciendo su segundo mandato, su segundo periodo, es decir, ha sido reelegida. Bien, yo debo decir que Alejandro, a su vez, es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Pero ¿qué hacemos en Fundecos? Nosotros somos consultores REM, es decir, predecimos, vaticinamos, pronosticamos el orden de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Argentina, La balanza de pagos de la República Argentina es un instrumento contable financiero, es un balance que está a cargo del Banco Central de la República Argentina. Documenta los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la República Argentina y residentes económicos del resto del mundo. ¿Sí? Bien, entonces también nosotros estimamos, puesto que uno balancea cuenta corriente de la balanza de pagos con cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿no es así? El desbalance se carga con signo contrario, es decir, en más o en menos, en una cuenta que es discrepancia estadística o bien errores y omisiones. Por tanto, estimamos también los valores trimestrales del PBI a través de su próxima perfecta, es decir, el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Calculamos el producto a valores nominales o bien a valores reales. El producto bruto interno en términos reales tiene como base 2004, un índice de precios de año base, un año donde se haya registrado estabilidad monetaria, por ende de precios, ergo baja inflación. Bien, entonces la anterior base 1993, la anterior base 1986, la anterior base 1970. Calculamos el producto en pesos, dólares, euros. Vaticinamos, pronosticamos la estructura temporal de tasas, es decir, la curva de rendimientos, tipos de interés para distintas colocaciones a distintos plazos en el mercado financiero propiamente dicho, regulado por el Banco Central de la República Argentina, y para colocaciones en el mercado de capitales, es decir, los mercados de títulos valores, cuyo ente regulador es la Comisión Nacional de Valores. Espero haber sido claro. Mercado financiero, propiamente dicho, su ente regulador por antonomasia es el Banco Central de la República Argentina. El mercado de capitales o de títulos valores lleva por excelencia un ente regulador que es la Comisión Nacional de Valores. Bien, sigo adelante. Pronosticamos tipos de cambio, una veintena de tipos de cambio, ¿no es así? Y tasas de inflación. ¿Tenemos música, Ricardo? Thank you. bellísima música. No dije que hoy es un programa, es una noche en la cual quiero refugiarme en ustedes, abrazarlos. Por supuesto, un gran abrazo, cariños, cálido saludo a todos los militantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, cuyo referente es el doctor Paulo Vitaver. Allí tengo grandes amigos como el doctor Guillermo Smith, que probablemente me visite la semana que viene, como el doctor Julio Mirazón, como el contador Daniel Acevedo, como la señora profesora Teresa Gloria Abdala, también actriz de teatro, directora de obras, como también la señora directora profesora Miriam Alonso, la señorita Julieta Leturia, una serie, sí, la familia López Cabanillas, unos cuantos, y no quisiera olvidarme de otros, gente muy agradable, el doctor Daniel Kosiak, etcétera, etcétera, etcétera. La carrera entre el plan Platita y la dolarización termina o arranca el 22 de octubre del editor. Estamos hablando del Clarín Económico del último domingo. Sí, mi colega Daniel Fernández Canedo. Un sistema bimonetario, sí, que es lo que impulsa Carlos Melconian, virtual ministro de Economía, en el caso de que Patricia Bullrich alcance la presidencia, es distinto a una dolarización total, pero ambos tendrían la necesidad de un denominador común, tener equilibrio fiscal, que el Estado no gaste más de lo que recauda, si es un objetivo pocas veces alcanzado en la historia argentina, económica argentina reciente, de la mano de lo que los economistas proponen, pero la política decide. Es decir, tener equilibrio fiscal lo proponemos los economistas profesionales, pero los políticos deciden otra cuestión. En este sentido, Javier siempre trae la idea de que la teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿sí?, la teoría general del empleo, el interés y la renta de Keynes, le suministró a los políticos la piedra basal, la idea de que ellos eran los potenciales autores de la multiplicación de los panes y los peces sin seguir la racionalidad económica. No sé si se entiende, espero que se entienda lo que acabo de decir. Por eso el presidente tiene que ser, sí, más que un político, también un economista profesional, un economista profesional con visión política, porque básicamente el gran problema, entiendo yo, amén de la crisis cultural, educativa, social, de valores, parte por la economía. Bien, voy a seguir adelante. No es un tema menor, ¿sí? Yo entiendo esta cuestión de que el que encabeza no debe saber de todo. Sí, en cierta forma debe saber de todo. Tiene una cierta especialidad, pero es la cabeza de la empresa o el primer magistrado de la República, tendrá colaboradores, ¿sí? Saber ordenar, saber armar equipos, saber gestionar. Que yo les confieso, ¿sí?, sin exaltarme, abro nuevamente mi corazón. Esta cuestión del gestionar, saber designar, siempre oculta, siempre es autocomplaciente con los no expertos. Yo requiero tecnócratas y expertos con visión política. Basta de gestores, por favor. Es lo más exaltado que diré hoy día. Basta de gestores. ¿De acuerdo? Expertos, más expertos. La incertidumbre económica se encamina a un pico máximo en estos días y se refleja tanto en un dólar blue subiendo por encima de los 800 pesos, o bien en la caída de los precios de los bonos y la disparada de la tasa de riesgo país, como en un nivel de emisión monetaria que pareciera no tener límites de la mano del plan Platita, ¿sí?, del ministro candidato Sergio Massa. Ocampo, principal espada dolarizadora de Javier, pronostica que la gente cambiará los pesos por dólares, y Massa fomenta el pronóstico aumentando la oferta de pesos y alimentando intensivamente la inflación de los próximos meses. La falta de dólares del gobierno se agudiza. El dólar soja 4 no llegó a aportar 1.500 millones de dólares y una parte de esos dólares fueron a alimentar la oferta en el dólar contado con liquidación, que parece haberse despertado en las últimas horas. Un informe de la consultora Quantum sostiene que en lo que va del año el Banco Central perdió 17.256 millones de dólares y que en el mismo periodo utilizó más de, a ver por favor mi vista, 3.200 millones para intervenir en los mercados libres de cambio. Bien, eso por allí. En cuanto a las finanzas, la búsqueda de liquidez es la reacción al escenario incierto. Esto tomado de La Nación Economía por Florencia Bonacci. Los inversores en fondos comunes se inclinaron mayoritariamente en septiembre por las opciones de corto plazo ante la expectativa creciente por lo que ocurrirá en las urnas dentro de 3 semanas. El segmento de las alternativas con rescate rápido del capital fue el que más flujos recibió y también el que mayores rendimientos logró. ¿No es así? Los temas cero ganan en flujo y en rendimiento. ¿Cómo está hoy el movimiento de capitales? Hay una salida como nunca de capitales en la historia en la Argentina, salida de capitales, ¿sí?, hacia otras plazas no residentes. La cercanía de las elecciones lo tiñe todo. Entonces, antes de volver nuevamente a lo académico, ¿sí?, va a haber un interregno musical. En las noticias del día de hoy, economía, los efectos de la dolarización según el Economist, The Economist Group. En dólares vas a ganar mucho menos de lo que estás ganando ahora. El analista senior de Economist Intelligence Unit para Latinoamérica vaticina que solo después de los primeros meses de la dolarización y si se cumplen una serie de condiciones, el salario puede mejorar. Antes sobrevendría una hiperinflación y la pobreza saltaría al 80%. Advierte que si gana Massa tendrá dificultades en recuperar la dañada relación con el Fondo Monetario Internacional. Tengo otras noticias en este sentido, pero quiero volver a una cuestión, ¿no? Es decir, los lugares comunes, porque también el ex socio del doctor Javier Milei, el doctor y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Diego Giacomini, decía que también Javier está incursionando en lugares comunes de la derecha liberal que sean, digamos, moneda corriente para el que abraza de manera más sencilla estas ideas. ¿Cuánta gente empezó a decir voy a ganar en dólares lo mismo que, sí? Entonces, en cualquier caso, siempre existen los economistas, correcto, los teóricos, los expertos que tratan de poner en blanco sobre negro las cuestiones. ¿No es así? Porque abrazar lugares comunes también es una forma de hacer campaña, pero no es la más legítima. Música, por favor. We'll be right back. gracias, Ricardo. En cualquier caso, hablando de masa, si es que no describí suficientemente o acabadamente o exhaustivamente sus programas, él habla de un programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, medida, últimos anuncios, bono para desempleados, alivio fiscal para autónomos, IFE 6 para trabajadores informales, anunciadas pospaso, ampliación de la devolución del IVA para la canasta básica, resto excluyendo autónomos y quienes pagan BBPP, suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, programa alimentario del PAMI, devolución del IVA para la canasta básica, jubilados y aquellos que perciben la asignación universal por hijo, aumento del refuerzo mensual para jubilados, suma fija para empleados del sector privado, suma fija para empleados del sector público, refuerzo para trabajadores de casas particulares, diferimiento en el pago del monotributo, previaje 5, refuerzo en la tarjeta alimentar, refuerzo en el potenciar trabajo. Bueno, he tratado de ser bastante generoso en describir todas las cuestiones, ¿no es así? Y no favorecer absolutamente ninguna, aun cuando mi espacio político, que es los Bulldogs dentro de Republicanos Unidos, propician la candidatura de la doctora Patricia Bullrich, una mujer honrada y de gran coraje y determinación, y que sabe mandar. Bien, ¿qué música escuchamos hoy de Focus? Focus 111, 1972, Movimientos. Los temas 1, Love Remembered, el amor que recordamos, ¿sí? O la remembranza por un cierto amor. 2, Focus 3, 3, Silvia, ¿sí? Siempre dedicarle una hermosa canción a alguna mujer, como mi composición discreta, discretísima improvisación en fa mayor, de las pocas cosas que compuse al piano durante toda mi vida. Bien, ahora tengo algún espacio más. Yo podría hacer alguna mención de las noticias. Ante todo, más besos y más abrazos y cariños y saludos, sí, para María Estel Martins en Fortaleza, Brasil, gran bailarina. Ayer me despedí de sus amigos que estaban hoy y volaban mañana de regreso, en ese caso una mujer a San Pablo. Bien, y por supuesto a la licenciada Muriel Rodríguez Campos, profesor de Biology del Island, al profesor Miguel Riños, que está algo perdido, y por supuesto al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, sí, que es un fiel y leal y devoto seguidor y escucha de estas audiciones. Muy bien, y por supuesto, suelo recordar con cariño a gente de la cual he perdido el rastro, los exquisitos críticos de arte, René Refinados, René Vargas Vera, Eduardo Bracalente. Algo más de política, en la campaña fue un gravísimo error y pagó con su renuncia. Así definió Massa el proceder de Martín Insaurralde. En una entrevista el candidato habló del error de Martín y apuntó sobre Sofía Clerici, tuvo un antecedente. Yo ya estoy escuchando en algunos bodegones a los cuales asisto la cama que le hicieron a Martín. Reflexionen, queridos amigos. Denuncia penal. Patricia Bullrich confirmó en público que denunciará penalmente a Javier Milei por haberla vinculado con atentados de la organización Montoneros. Elecciones en CABA con único sobre. El Instituto de Gestión Electoral oficializó que se sufragará para los cargos locales y nacionales a partir de una misma urna. Se mantienen las boletas separadas para presidente y jefe de gobierno, pero ambos se colocarán en un mismo sobre, política, conflicto de poderes, y el gobierno pasará a planta permanente a 728 empleados. Sí, no he dejado de mencionar absolutamente nada. Aquí también un beso de Adelaida Villa, una milonguera colombiana que vino aquí a hacer su tesis de doctorado en ciencias sociales del Club Unione Benevolenza, ¿sí? La milonga de los jueves de Balmaceda. Bien, tantos cariños, tantos besos ¿sí? Aquí también Muriel manda besos, cariños, abrazos. Bien, ¿qué tiempo tengo, querido amigo? Un minuto, correcto. La Premier League, o League On, ¿sí? Me acordé de lo que son, digamos, premiar por objetivos. Me acuerdo, mi delantera favorita es Leo, Cristiano Ronaldo, y mi ídolo más absoluto en materia futbolística es Zlatan Ibrahimovic. Entonces, cuando se contratan figuras, cuando se contratan cracks para hacer milagros en cualquier institución, está claro que los objetivos son 50 goles por temporada. Decía Zlatan que los técnicos italianos lo moldearon como jugador, puesto que decían, no nos alcanza con que manejes la izquierda y la derecha y tengas otras virtudes, buena gambeta y seas goleador. No, aquí el objetivo es 50 goles por temporada. Y OU, si estás en España, es o bien ganar Liga, o bien ganar Copa, ¿sí? O bien ganar Champions. Esos son los objetivos que se pueden trazar, no el monitoreo partido a partido. ¿De acuerdo? Esto lo digo como mensaje, incluso por elevación a las instituciones. Los pasivos por inversión directa se originaron tanto, a menos que alguien se autoperciba, que es el que descubrió la vacuna contra el SIDA. Muy bien, y una gran lección también que nos dio el doctor Bárcena. ¿Por qué nosotros hacemos excelencia cuando está en juego la vida, en una sala de cirugía o en la milicia? Entonces, conmemoramos a Enrique Yo en su condición de el paso previo, venerable paso previo para ser canonizado, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.